vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y específicamente de una de las facetas que creo yo nos gusta más a todos nosotros, y es que el Espíritu Santo es consuelo. Consuela nuestras vidas, nuestras almas. En la Biblia encontramos nosotros una aparente tensión. ¿Qué es una tensión? Es cuando usted toma un cuerpo y lo somete a dos fuerzas opuestas. Ese cuerpo entra en tensión. ¿Para dónde agarro? ¿Para la derecha o para la izquierda? Hay versículos que parecieran dar aparentes tensiones, que si uno no estudia el concepto completo, pudiera uno decir, ¿qué versículo extraño ese? Parece que se contradice, parece que nos dice una cosa, pero es otra. Yo le voy a enseñar solo dos de varios versículos y luego entramos en materia. Juan 16:33, Jesús hablando, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Ahí parece que hay una contradicción. Jesús nos ofrece aflicción, pero luego nos pide, estén animados. Y uno se pregunta, ¿quién puede estar animado en medio de una aflicción? El segundo versículo está en Filipenses capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo es categórico cuando dice, no se inquieten por nada. Habla de que hay muchas cosas que nos inquietan, por supuesto. Más bien explica, en toda ocasión, en oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Por un lado, el apóstol Pablo nos dice, habrá demasiadas cosas que a ustedes les generen angustia, pero más bien, en lugar de angustiarse, tranquilos y alegres. Es más, oren mucho. Entonces parece también otra contradicción. Por un lado nos habla de un montón de cosas feas que vivimos en esta tierra, pero por otro lado nos dice alegre, agradecido y con buen ánimo. Y otra vez las preguntas válidas son, ¿cómo podemos unir el sufrimiento con la alegría y con el buen ánimo? ¿Cómo podemos ser victoriosos viviendo bajo presión? ¿Y cómo poder sentirnos seguros rodeados por la inseguridad? Romanos 8:28 todavía lo pone mejor. Ahora bien, ¿puedes leerlo conmigo, porfa? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y lo malo? También. Vea por favor el que está a la par suya y si gusta, dígale lo bueno y lo malo. Dios lo usará para tu bien. Lo bueno y lo malo. Dios lo usará para tu bien. Es que la Biblia está llena de atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor y nadie te amará como Él. Es bondad y busca tu bienestar. Es padre y te ha adoptado como hijo. Es buen pastor y además te cuida como si fueras una oveja. Es misericordia y no se acuerda de tus pecados. Es consuelo para los momentos de dificultad. La pregunta obligada ahí es, ¿cómo Dios siendo como es, permite que a veces yo viva lo que yo viva? Creo que es una pregunta existencial, ¿verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué yo sufro? Si Dios es tan amoroso, ¿por qué a veces no me alcanza la plata? Si Dios es tan maravilloso, ¿por qué es que yo tengo que sufrir lo que sufro? Si Dios es tan sanador, ¿por qué yo a veces padezco de alguna enfermedad? Creo que es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Sabe? Y al final, la canción interna en el alma, en el corazón, termina siendo, yo quisiera poder confiar en Dios. Porque no es que la gente no crea en Dios. Sí creen en Dios. A veces pasa porque no confío lo suficiente. Porque como me pasan estas cosas y sé que Dios es bueno, ¿cómo entonces me pasan estas cosas? Si además no solo Él es bueno, si yo soy cristiano. Eso significa que debería cuidarme muchísimo y además hacerme piojito y muchas cosas lindas. Yo quisiera explicarle algunas cosas interesantes. Lo primero es lo que llamo un error de concepto. Un error de concepto. ¿A qué me refiero? Vivimos en un mundo en maldición, en un mundo caído, donde ocurren cosas malas y cosas buenas. Y las cosas malas le ocurren a los no cristianos y a los cristianos. Yo sé que nadie dice amén, pero usted debería decir ahí amén, así es. Porque aunque no diga amén, las cosas malas les ocurren a la gente buena y a la gente mala. Mientras vivamos en un mundo en maldición, la maldad ocurrirá, las situaciones ocurrirán, la enfermedad ocurrirá. Pero cuando lleguemos allá, todo esto de acá se acaba. ¿Cuándo se acaba? Allá. Aquí no. ¿Qué daño le ha hecho al cristianismo este montón de predicadores de la superprosperidad y la supervictoria? Porque pareciera que la vida de ellos se trata de no padecer de nada, pero la vida en el cristianismo no. Hay una canción muy bonita que Johan se sabe porque también es viejo como yo, que decía: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, aleluya, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos. Parece que bárbaro, oiga. Cancioncilla más típica. Bueno, así es. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay ausencia de trabajo, en el cielo no hay situaciones difíciles, en el cielo hay bendición eterna. Pero no estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Y mientras estemos acá, las cosas ocurrirán a los buenos y a los malos. Un error de concepto, creo yo. Si hago el bien, entonces también sufriré. José sufrió camino a Egipto. David sufrió porque sus propios hijos le persiguieron. Daniel sufrió raptado en Babilonia. Esther sufrió como huérfana y extranjera. Jonás sufrió además por cabezón. Jeremías sufrió porque la gente no se le convertía cuando predicaba. Jesús sufrió en la cruz. Los discípulos sufrieron por seguirle. Timoteo tenía una afectación de estomacal que no se le quitaba con nada, y Pablo no le sanó. La iglesia de Macedonia sufrió porque tenía pobreza y escasez, y fue una iglesia súper reconocida como una iglesia que amaba a Dios. ¿La gente buena también sufre? Sí. Así que no piense que estoy padeciendo esto, ¿será que Dios no está? Esa es una mentira. Justamente la mayor tragedia del ser humano no es que sufra, es la confusión que le crean las historias. Es esa confusión en su cabeza. ¿Cómo es posible que yo esté viviendo esto? Perdón, una última cosa que le voy a pedir que le diga al que está a la par. Una última, le prometo. Ve al que está a la par y dígale: todos sufrimos algo. Algunos hacen cara de que nada les pasa, pero todos sufrimos algo. Algunos llevan la procesión por dentro, pero todos sufrimos algo. El que no tiene una cosa, tiene otra. Decía mi abuela: el que no tiene dinga, tiene mandinga. Así que no se victimice. Es que yo sufro más que los demás, porque usted no conoce a los demás. Nadie conoce a todo el mundo como para saber cuánto sufren los demás. Pero todos sufrimos algo en esta vida. Le voy a explicar dos versículos interesantísimos. Job capítulo 1 verso 8. El Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Vaya sumando. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y quiero que sepa que Job perdió a sus hijos, perdió a la empresa, perdió a la familia, perdió su salud, y lo único que le quedó fue una esposa majadera. Que no hay problema con que le quede a uno la esposa, si hubiera sido como Jackie. Alabado sea el Señor. Pero le quedó una señora majadera que le decía: muérete y maldice a Dios, muérete y maldice a Dios. Lindo el comité de apoyo. Lo único que le quedó. Ahora, si Job era intachable, perfecto en todos los caminos, apartado del mal, y sufrió, Dios estaba con él. ¿Por qué pensamos que cuando nosotros sufrimos Dios no está? ¿Quién nos dijo eso? El otro personaje, todavía más grandioso, Hebreos capítulo 5 verso 8. Jesús, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Es que es muy claro. ¿Sabe? Amar, servir, adorar a Dios cuando todo me sale perfecto es tan fácil. Tengo plata, el perro me mueve la cola, mi esposa me quiere, mis hijos me admiran, la iglesia me dice, pastor, qué bendición cuando usted cuando predica, todas esas cosas a veces podrían ocurrir y uno dice, ¿cómo se nota que está Dios conmigo? Pero cuando todo está al revés, no hay cosa que muestre más el corazón de un ser humano que el sufrimiento. No hay cosa que muestre más el carácter de un ser humano que cuando sufre. No hay cosa que muestre más cómo es por dentro esa persona que cuando el sufrimiento aprieta. Allí de verdad conocemos cómo es la persona en serio. Cómo actúa, cómo se enoja, cómo se deprime, cómo revienta contra el mundo. Allí conocemos lo que estaba escondido, lo que se aparentaba cuando todo estaba bien. Si algo sirve para forjar nuestro carácter, justamente son los momentos de sufrimiento. Habacuc decía, el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de la majada, en pocas palabras, aunque no tenga absolutamente nada, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Salmo 34, 19, salmo para aprender. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. No es que no viviremos dificultades, es que lo tenemos a Él para enfrentarlas. Las viviremos, pero también viviremos el consuelo que da Dios a través de su Espíritu si nos dejamos consolar. Estaba jugando con Tiago fútbol hace un tiempo atrás, creo que le había contado. Yo rematé, él estaba de portero y le saqué el aire. Pero así justo le di en la barriguita. Primera vez que alguien le sacaba el aire tenía que ser el papá. O sea, primera vez que jugando fútbol alguien le sacó el aire, era yo. Se le fue todo. Eso que los pulmones colapsan, se cierran y no respira. Y se quedó ahí en la cancha. Y se asustó. Entonces, ¡pupi!, dice, y se vino corriendo. Él tiene dos posibilidades. Posibilidad uno, echarse a morir, llorar y desmayarse. Posibilidad dos, dejarse recibir el consuelo del Padre. Y tomó la dos. Lo abracé. Y yo le dije, tranquilo. A mí también me han sacado el aire. Ya le volvió el aire y lloraba. ¿Qué es eso tan raro? Le dije, eso es cuando alguien muy caballo le pega a uno por el estómago. Eso pasa, le dije. Y a usted muchas veces le van a sacar el aire. Pero tranquilo, uno nada más se agacha así. Ya le expliqué lo que hacemos los jugadores profesionales, ¿verdad? Ya el aire vuelve a los pulmones. Mientras ya le explicaba, lo abracé, él se quedó allí tranquilo un rato, como diciendo, mejor me quedo aquí. Ese es el problema con los desaciertos y con la historia que vimos con el sufrimiento. O te enfocas en el sufrimiento o te enfocas en el consuelo que da Dios. Una de las dos. Yo creo que a veces nos enfocamos demasiado en lo que sufrimos y poco en el consuelo del Padre. ¿Por qué? Porque nos pasamos comparando. Salmo 73, versículo 3. Yo creo que es un versículo que se identifica el pastor con algunas frases de estas. Dice David, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Y continúa en el Salmo diciendo, es que no tienen ningún problema. Su cuerpo fuerte, saludable, incluso libres de los afanes, no les afecta los infortunios. A veces veo jugadores de fútbol de Europa y me da un colerón. Fuertes, musculosos, ahí andan en sus Lamborghinis, ganan en un año lo que uno ganaría en 4, 5, 16 vidas. Andan en los yates bailando ahí el reggaetón y monotonía. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es eso? Pues ¿sabe qué es la bronca de uno? ¿Por qué ellos que no buscan a Dios parece que el mundo se les hace así? Y uno que lo busca a veces le va mal. ¿No ha dicho eso? ¿O solo yo? David dijo, hasta que entrando en el secreto de Dios, descubrí cuál era el final de ellos. Su final es diferente aunque usted sufra. Su final es bueno aunque usted sufra ahora. Su final tiene la gloria de Dios aunque usted ahora padezca un poco de sufrimiento. Su final son los brazos del Padre. Así que, take it easy, my friend. You know que todos sufrimos, pero hay unos que se enfocan en el sufrimiento y otros que se deben enfocar en el consuelo que viene del Señor. Segundo concepto pesado, la soberanía de Dios. Pensé que iba a salir en el momento que yo lo decía. Segundo concepto pesado, la soberanía de Dios. Suéltalo, suéltalo ahora. Lo que sea que esté ocurriendo ahí. Ya no salió. El Señor es Adonai. La palabra Adonai se traduce como el soberano. Lo expliqué la semana pasada. Esto significa que Dios ejerce autoridad total, suprema e independiente. No te pide permiso para ejercer su autoridad. Él sabe bien lo que hace contigo y lo que permite. Él no hace el mal, como lo expliqué la semana pasada. Pero cuando el mal llega, lo aprovecha para bendecir tu vida. Y Él sabe lo que hace, sabe lo que permite, sabe cuánto duran nuestros dolores, aunque hay algunos que los alargamos por nuestra actitud. Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, no a ti ni a mí. Eclesiastés 11:5, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Romanos 11:33, cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Él es Dios, soberano, sabe lo que permite en tu vida. En vano peleamos con Él. En vano hacemos un montón de preguntas de por qué vivo esto y por... Él es Dios, tu Dios, que te ama con amor eterno, que te sostiene en el hueco de su mano y que lo que permite sabe por qué lo permite en tu vida. Estos tres versículos me llevan a una declaración. Tenemos una comprensión finita de un Dios infinito. Es como una hormiga que trate de comprender a un ser humano, que nosotros querramos comprender todos los secretos de Dios. Debemos aceptar que muchas cosas no las comprenderemos hasta que estemos con Él. Y aquí entra en juego la fe. Se lo traduzco simple. La fe significa confiar, pero no en tu capacidad de comprender lo que te sucede, sino en tu actitud de elegir creer que Dios está en control a pesar de lo que te sucede. No es que comprendas, es que confíes, aunque no comprendas. No es que comprendas, es que confías en Dios, aunque no comprendas. No es que comprendas. Muchas cosas no tenemos por qué siquiera comprenderlas. Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado en un barco. Y los embarcó. Ellos se subieron con Él y el barco casi se hunde. Literalmente uno dice, los embarcó. No se puede hundir un barco donde Jesús va. No se va a hundir tu barco si Jesús va. Problema si no va. Si no va, se hunde. Me contaron los que saben de ajedrez. Mi hijo Tiago ahora me está enseñando a jugar ajedrez. Extrañamente siempre me gana. Porque cuando yo hago un movimiento, ese no es al revés. Entonces todas las veces me come todas las fichas. Pero los ajedrecistas profesionales tienen una virtud. Ellos hacen un movimiento y uno ve ese movimiento. Pero ellos miran el 2, 3, 4, 5, 10, hasta el 25, 30. Él mueve una vez y él imagina que el otro puede mover para acá, él para acá, él para acá, él para acá, hasta el movimiento 25. Tienen una capacidad increíble. Alguien decía, si quieres comparar a Dios, si pudieras compararlo con alguien, compáralo con el mejor ajedrecista de este mundo. Cuando Dios hace un movimiento, permite un movimiento en tu vida, Él no está viendo ese movimiento, usted sí y yo también. Me quedé sin trabajo, movimiento 1. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con eso después, lo que va a ocurrir después. Tengo una enfermedad, movimiento 1. Señor, calamidad. Usted no sabe lo que va a ocurrir después. Aquí la pregunta sigue siendo, ¿dónde Dios luego conectará los puntos? ¿Dónde los conectará? Porque siempre los conecta en algún lugar. El dolor de la enfermedad, la ausencia de recursos, la crisis laboral, la traición, el hijo que no cambia sin trabajo, el bebé que no llega, la pérdida del bebé, no funcionó la relación, aquello que Dios me quitó. No puedo explicar por qué le ocurren las cosas, pero sí asegurar que Dios te ha dado su espíritu para consolarte cuando ocurren esas cosas. Juan 14, 26, 27. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. La palabra Consolador es alguien que alienta, que anima. También Juan 14, 26 dice, yo les enviaré al abogado defensor. Eso sí es violento, ¿no le parece? Alguien que peleará tus batallas, alguien que te defenderá en los momentos de mayor angustia. Les contaba que en una oportunidad Jack y yo nos quedamos sin trabajo. Solo los que han pasado tiempo sin trabajo saben qué significa eso. 4 meses, casi 5. Los dos. Del lugar donde salí no me liquidaron, entonces salí sin un colón. Entonces teníamos ahorro. Pues uno dice, ahí vivo con el ahorro. No teníamos ahorro. Jack igualmente la cesaron y al final, con una mano adelante, otra atrás. Con fe y esperanza al principio, con enojo después. Pasaba el tiempo y nadie nos llamaba. 250 aplicaciones llené. No es que no me moví. Varios títulos tenía importantes. Y a nadie le importan los títulos. Cuando el cielo está cerrado, está cerrado. Cuando la lección está, nadie te la quita. Y después de llenar todos los currículums y todo el tiempo y hablar con amigos, eso es que uno tiene el amigo del primo, del hermano, ¿verdad? Las famosas patas. Yo ni uñas tenía, porque no había ni pata, ni pie, ni uñas. O sea, en mi caso, todos mis amigos, todos los que me conocían, los que me invitaban a enseñar a las empresas, ay no, ya lo metí en el currículum, nadie me llamaba. Después de 4 meses estoy en el baño de la casa, en Alajuelita, llorando, desconsolado, peleado con Dios. Señor, no entiendo por qué me pasa esto a mí. No entiendo, estoy recién casado con Jackie, 1 año de casados. Fiorel apenas menos de 1 año tenía. Nosotros sin trabajo, los dos no podemos. Ya se acerca el mes para pagar la casa. No tenemos un 5 ni para echarle gasolina al carro. Señor, ¿qué vamos a hacer? La lloradera del año. Hasta que llega un momento de esos momentos que son los momentos donde Dios hace cosas extraordinarias. Y le dije al Señor, Padre, me he enojado, me he quejado, he refunfuñado y no tengo trabajo. Entonces lo que me queda es agradecer y adorar lo que me has dado hasta hoy, lo que has hecho conmigo hasta hoy, porque quiero tu consuelo, Señor. Necesito desesperadamente tu consuelo. Ya no puedo más. Solo voy a adorar y voy a confiar que mi vida está en tus manos. Salí del baño así con los ojos, me sequé, me senté con una sonrisa sabiendo que mi vida estaba en sus manos. Un par de semanas después, me llaman por teléfono. Lo llamamos de Desarrollo Cristiano Internacional aquí en Moravia. ¿Sí, en qué les puedo servir? Es que queremos hacerle una entrevista, por aquí está su currículum. Yo nunca, ni sé quiénes son, nunca mandé ahí. Pero no es problema, puede venir, alguien lo trajo. Yo debo suponer que fue un ángel. Cuando llegué, este hombre tenía una pila de currículos así. Y yo donde los vi, inmediatamente dije, ay, ay, está viendo, ¿cómo están ahí? La fe puesta en acción. Él se sienta con una sonrisilla, los ojos, los hizo chinitos. Ve el currículum. ¿Cómo te llamas? Yo, Marco. Vuelve a ver a la persona con la que está hablando, vuelven a ver. Se ríen y dice, ustedes, la persona que ocupamos. No me ha entrevistado, no es que ustedes. Pero no me conoce, no es que ustedes. Hemos orado casi 1 año y finalmente llegó. Es usted. ¿Sabe cuándo llegó? Cuando la ansiedad bajó. ¿Sabe cuándo llegó? Cuando los reclamos cesaron. ¿Sabe cuándo llegó? cuando adoré al Señor, a pesar de. Son esos momentos donde el consuelo llega y uno puede respirar en paz, aunque no entienda nada, y decir: confío en que mi vida la tienes en tus manos, Señor. Allí donde el consuelo del Padre llega, de su Espíritu Santo llega. Y lo más lindo, 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que hemos recibido, ahora nosotros también podamos consolar a los que sufren. ¿Por qué le cuento estas historias? Porque estoy tratando de hacer con algunos de ustedes lo que el Espíritu Santo hizo conmigo en algún momento. Porque luego te vuelves un maestro. Porque solo aquel que ha pasado por el sufrimiento y la prueba puede luego entender a los que pasan por sufrimiento y prueba. Es lo mismo. Dios de toda consolación. Jackie y yo perdimos, como usted sabe, a nuestro tercer hijo. Mi hija Eu, que está allí, mi hija Fío, que está allá. Y después de 10 años, Jackie y yo dijimos: creemos que es el tiempo, oramos, clamamos, y además de orar, trabajamos, ¿verdad? Por supuesto. Y quedó embarazada. Abril era su nombre. Si hubiera sido niño, le ponemos Mayo, pero era niña. Chiste malo. Lo lindo de un embarazo es disfrutar el embarazo. Entonces, yo le hablaba a la panza, al estómago, le cantaba canciones con esta voz melodiosa. El nombre, la ropa, comenzamos a comprar cositas. La gente nos felicitaba, nos mandaba cosas. Y allí comenzó a guardar la ropa de ella vieja y ahí ponerla en bolsas y maternales, porque hay que disfrutar el embarazo. Quinto mes, casi sexto, vamos a donde la doctora y nos dicen: murió. Para uno como hombre, pues, le duele y todo, pero no es lo mismo que para ella. No puede ser lo mismo. Jackie, profundamente dolida, lloró muchísimo. Yo trataba de ser el fuerte. La pregunta que me hago ahí es: ¿por qué? ¿Por qué siempre uno de los dos tiene que ser el fuerte? ¿Quién nos dijo eso? Mentira. ¿Por qué no nos podemos quebrar los dos? ¿Por qué cuando hay una pérdida no podemos llorar los dos? ¿Por qué tiene que haber alguien fuerte? ¿Por qué no gritamos los dos? No, el fuerte soy yo. ¿Por qué? Porque soy el fuerte. Ahí tiene que ver que hay aquí esperanza. Yo estaba igual que ella. Llegamos a ser el grado al hospital. Ella está en la camilla, la tomo de la mano. No hay ni qué decirle. Y me dice: oremos, ella a mí. Y oró ella. Dijo: Señor, gracias por Abril, porque ha cumplido el propósito por el cual le enviaste a esta tierra, aunque sea por estos 5 meses. Siempre fue tuya. Hoy la entregamos en tus manos. Ahí paró de llorar ella, y el que se escocheró fui yo. Lógico. Se fue alegrado, salió. ¿Qué lección? La soberanía de Dios, cuando toma las decisiones, sabe por qué las toma y sabe cómo consolar después al corazón dolido, si nos dejamos. Porque si no permito que Él toque mi corazón y me planteo en modo duro, ¿cuándo? ¿Cuándo llega ese consuelo entonces? Todos ocupamos ser abrazados, todos ocupamos llorar, todos ocupamos no entender, todos ocupamos gritar, todos tenemos dudas aunque no lo aceptemos. Hay momentos en que la duda llega, pero es allí donde nos dejamos abrazar por el consuelo que da el Señor. Años después, cuando menos uno lo espera, apareció aquel que está allá con anteojos y pelo parado. Tuvimos Abril. No, Abril la lloramos y luego reímos, porque todas las etapas duras pasan, todas pasan, no son para siempre. Todas pasan, tarde que temprano pasan, y dejan grandes lecciones para el que afina el lápiz. Y tres, la gran lección de toda esta historia: no son el dolor, el sufrimiento los que causan el mayor daño, es la confusión. Si Dios tiene todo poder, ¿por qué no hace algo? Esa sensación de haber sido abandonado por Dios, ese sentimiento de desolación, que ¿por qué no me escucha? Es lo que sentía Job cuando vio que el cielo se le cerró. Hablaba con Dios, pero Dios no le respondía nada. La expectativa que tenía es: si merezco sufrir, está bien, pero si no, es una injusticia. A veces sufriremos por cabezones, pero otras veces, ¿por qué hay una lección detrás de esa formación? Si tengo que sufrir, está bien porque hice algo malo, pero si no, es una injusticia. No hay injusticia en Dios ninguna. Hay eventos, simples eventos. Job pasó un largo periodo donde sintió que Dios se ocultaba de él. Al parecer, la mayoría de los creyentes, decía el doctor Dobson, se les permite atravesar por valles emocionales y espirituales cuyo propósito es probar la fe, solo probar la fe. Hay un versículo bellísimo que está en Salmo 46, verso 10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy el Señor. Le cuento esta historia. En Marcos capítulo 9, verso 17. Maestro, respondió un hombre entre la multitud: te he traído a mi hijo, está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes, se queda rígido. Le pedí a los discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Imagínese usted que es papá, tener un hijo que le pase eso. Hospitales, amigos, cosas raras, las menjuncias de los abuelos. ¿Cuántas cosas pudieron haber inventado para quitarle al hijo lo que estaba viviendo? Pero pasaba el tiempo y no pasaba nada. Y se le quebró la fe al Señor. Fue a buscar a Jesús, pero fue a buscar a Jesús con su fe quebrada. Jesús tiene una conversación interesante con él. Marcos 9:21. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó, muchas veces lo ha echado al fuego, al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Respondió Jesús. Para el que cree, todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el Padre al muchacho, y luego dijo, ayúdame en mi poca fe. ¿Se da cuenta que aquí hay dos problemas? El primer problema es el hijo. Tiene un serio problema con un demonio que lo atormenta. Pero el segundo problema es el papá. No cree que Jesús puede hacer algo. Va y le pregunta, si pudiera usted hacer algo, no estoy tan convencido, no estoy tan seguro. Si tal vez usted... ¿Sabe cuál es el milagro que Dios va a hacer en la vida de este hombre? En primer lugar, creo que es en la vida de él. Porque a veces pasamos por la vida diciéndome, sáname, dame, restáurame. Y quizá la primera oración es, Señor, transforma mi fe, porque parece que es de juguetillo, que la compramos en Wish. Necesitamos una fe robusta, una fe auténtica, que crea y que luego crea y que luego crea a pesar de no ver mucho. Porque la fe es eso, es creer a pesar de que no veas. Y ocurrieron dos milagros allí. El Señor sanó al muchacho y sanó la fe quebrada del papá. A partir de ese día, este hombre pudo decir, qué bárbaro, yo pensaba que yo creía en Dios. Ahora de verdad creo en Él. Y termino. ¿Cómo confiar? Bueno, dice la Biblia que el Espíritu Santo de tres formas actúa en nosotros. Juan 14:15, y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Él estará contigo acompañándote siempre. Cuando algo te duela, siempre. Cuando algo te falte, siempre. Cuando rías, siempre. Cuando llores, siempre. Cuando estés en crisis existencial, siempre. Cuando estés con mucho trabajo, siempre. Cuando te quedes sin trabajo, el Espíritu Santo te acompañará siempre. 2. Juan 14:26, y les enseñará todas las cosas. El 2. y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es que el Espíritu Santo te recordará las promesas de Dios cuando necesites escuchar las promesas de Dios. Y tres, Juan 14, 26, te dará paz. Creo que es el tesoro más grande que podemos tener. ¿Recuerda aquella canción? A mí sí me gustan las canciones. ¿Será que quiero estar cantando? Por eso quiero hacer más noches de adoración. Puedes tener, ¿recuerda? Paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Pero esa paz no la produce usted. Viene del Espíritu cuando usted dice, consuela mi alma, Señor. Y termino contándole. Tenía 22, 23 años, ya era cristiano, ya estaba dirigiendo jóvenes en la iglesia, en el otro lado. Y fui a un evento de hombres allá en Moravia. 800 llegaron a aquella iglesia. Llegó un colombiano, ni me acuerdo el nombre. Hay prédicas de prédicas de prédicas. Algunos te dicen, qué bonita. Otros te dicen, Dios me estaba hablando a mí. Esa fue. Porque no solo predicó muy bien el hombre, sino que contó mi historia de vida. Él dijo, yo viví en un hogar destruido, disfuncional, y yo estoy ahí sentado en primera fila, y yo también. Y además, dice este hombre, mi mamá se casó con mi padrastro que la golpeaba. Y, ups, la mía también. Y crecí con un odio y un rencor, con el deseo de tener un papá. Yo también. Y prometí que cuando creciera lo iba a matar. Y yo también dije, este es de los míos. Pero lo que más me golpeó fue que dijo, yo carecí de muestras de amor. Fui poco abrazado, poco comprendido, muy regañado, muy despreciado, con muchos complejos. Era mi lista de vida, era mi historia. A todo yo pongo check, 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 check. Hasta que yo un momento me paré y dije, no puedo. Entonces me le quedé viendo como preguntándole, ¿quién le sopló mi vida? Él dijo, yo ocupaba consuelo desesperadamente. Ocupaba dejar atrás historias viejas, ocupaba llorar pérdidas. Necesitaba avanzar. Y lo que gritaba profundamente es que alguien me abrace. Basta decirle que yo también. Él dijo, pasen al frente, pasamos 300 viejos ahí. Y dijo, abrace al que está a la par. Qué momento, ¿verdad? Aquella rudeza, aquel enojo, ahí se quebró por completo. Aquel momento donde aquí nada pasa, tranquilo, todo lo resuelvo. Ahí ya no valía nada ese tipo de actitud. Entonces pasé al frente, le dije a Dios, Señor, yo necesito tu consuelo, realmente necesito tu consuelo, porfa. Al primero que estaba ahí lo abracé, yo le he contado la historia, ese señor me empujó y me dijo, ya quítese. Entonces ahora sí me enojé con Dios y con el viejo, porque yo dije, Señor, no es posible. O sea, no solamente he vivido de golpe en golpe, sino que vengo a la iglesia y este tipo no me abraza. No está bien. Que de verdad que uno tiene que sanar tantas cosas. Pues yo lo veía y yo decía, que se muera, Señor. En el fondo es esa bronca de que él representa todo lo malo que me ha ocurrido en la vida. No tiene que ver él, son mis broncas, pero él las representa por rechazarme. Él representa a mi papá, él representa a mi padrastro, él representa a mis amigos de la escuela que se burlaban. Él representa todo lo malo. Caigo de rodillas Y enojado con Dios le dije: no es justo, no es justo. Yo no te pido nada más que un abrazo. No es justo que ni siquiera un bendito abrazo le den a uno en una iglesia. Son de esos momentos del cielo, únicos y especiales. Y hay canciones que creo que hoy se escribieron, pero tenía que haberla escrito cuando ese día yo estaba ahí. Y aquí en el corazón sentí la frase que le he comentado alguna vez: estás buscando el abrazo en los brazos equivocados. Déjame a mí abrazarte. Y ahí se quebró. Porque son esos momentos de Dios donde ahí se quiebra. Donde ya el peso del yunque en la espalda no lo podemos cargar. Son esos momentos donde, aunque no entendemos, ya le decimos: Señor, no importa lo que yo esté viviendo, abrázame tú, por favor, y dame el consuelo que necesita mi alma. Que tu espíritu me abrace. Porque allí es donde la sanidad ocurre. Allí es donde el corazón se aquieta. Cuando escuché esta canción la primera vez, que ya la hemos cantado acá, ¿a dónde iré si solo tú? Los brazos de papá, que usted la ha cantado. Cuando la escuché la primera vez, yo decía: esa es mi canción, la de aquel día. Esa es mi canción. Si quiere, usted se la presto, pero es mía. Porque el Padre que está en el cielo, a través de su Espíritu, cubrirá tu vida de bendición. Sanará las heridas más profundas. Confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, usted podrá decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara de corrección, callado, me darán aliento. Y aun aquellos que fueron mis enemigos verán cómo tu gloria me levanta. Y el bien y la misericordia me cubrirán. Yo quiero invitarlo a usted a lo que me invitaron hace muchos años: a que se deje consolar por el Espíritu de Dios. Póngase de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle a Dios:
¿a dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad.
Tus brazos en alto, dile al Padre:
¿a dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado y no hay otro lugar donde yo quiera estar.
Y solo un lugar:
que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir.
Quisiera orar por aquellos que hoy pueden decir: me estás hablando, Señor, y yo necesito ese consuelo. Puedes levantar tu mano al cielo. ¿Quién es con usted? Le voy a pedir que venga aquí adelante, por favor, y vamos a orar juntos. Deje atrás todo lo que tenga que quedar atrás y va a traer su dolor con usted. lo que entiende y lo que no entiende. Y aquí al frente le vas a decir: Señor, ¿a dónde iré?
¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad.
Clama desde tu corazón:
¿a dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado.
Eso es cierto.
Si mis lágrimas tú las has secado, y no hay otro lugar donde yo quiera estar.
Solo un lugar, Señor.
En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir.
Por favor, le invito a todos los que tienen algún amigo familiar acá, y los líderes de BAS, pueden venir a abrazarles a ellos, por favor. Que no se quede uno solo, solo. Por favor. Si tiene algún amigo acá, familiar, venga, por favor, no se quede ahí. Jamás de la vida. Y si usted es líder de esta iglesia, igualmente venga. Y busque a alguno de los que está allí.
No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. En el altar te conocí, en el altar me quedo. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá.
Y así venimos a ti, Señor. Algunos con los pedazos de la vida en sus manos. Algunos con la poca esperanza que le quedaba para escuchar de tus labios que tu Espíritu, Señor, vuelve a llenar el corazón, vuelve a traer consuelo, a darte ánimo y valentía, fuerza para terminar tu carrera. Que hoy seas lleno de tu Santo Espíritu, que hoy seas lleno de su presencia, que hoy seas consolado con el amor de Dios, que hoy puedas salir de aquí sin el peso que traías, dispuesto a adorar en medio de cualquier circunstancia, dispuesto a adorar en medio de cualquier momento de tu vida, porque el Padre te ama. Y Jesús dijo: no te dejaré solo, te daré a mi Espíritu Santo, el abogado defensor, quien te animará y quien te consolará. Pero déjate abrazar por los brazos de aquel que no falla, que no llega tarde.
No me quiero ir
en
los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir.
Señor, junta toda lágrima en tu mano, vuelve a dar esperanza, vuelve a hacer crecer la fe de aquel que ha orado hoy diciendo: aumenta mi fe, Señor. Y que pueda saber que el enfoque no está en lo que vive, sino en tu consuelo. Dios es el Dios de toda consolación. Amén. Le damos un aplauso al Rey, a nuestro Señor. Amados, que Dios les bendiga.